presidente del Congreso anunciando que se pone fin, Felipe, al intento. Sí. Se salvó, lo que quiere decir esta noticia, se salvó el ministro de Hacienda, entonces, Alberto Carrasquilla.
Entonces, Néstor, la moción de censura, de acuerdo con la explicación que nos ha dado el senador Macías, pues sería inaplicable.
Se puede aplicar para un juicio del cargo que está siendo sometido.
Lo que pasa es que usted puede hacer cualquier interpretación, digamos, los abogados pueden interpretar la norma de acuerdo a lo que consideren. Le leo el parágrafo 9, el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución, Néstor. Son funciones de cada Cámara, hablando de Senado y Cámara, del Congreso, proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo.
Con funciones propias del cargo, pues, ¿cuál es el cargo? No, ministro de Hacienda.
Pero puede que haya quien interprete que tiene que ver con otras...
La tesis es que como se cometieron hace 10 años, entonces no se aplica la moción de censura. Curioso resulta, por decirlo menos, porque si el día de mañana nombran un ministro que después se descubre que tiene encima un homicidio o una violación, tampoco se puede hacer nada.
Sí, pues así es.
Pero ese es un argumento. Ese es un argumento de Raúl, ¿no? El argumento de Raúl jurídico, porque evidentemente en esto, vámonos al fondo del problema. De Raúl, ¿sí? Pues de abogado que se pone a tratar de interpretar una norma, pero vamos a fondo del problema. Fondo del problema es el siguiente: es un problema político. Aquí lo que al gobierno le incomoda no es si gana o no el resultado de la moción de censura. Lo que al gobierno y a Macías, como subordinado del gobierno de Duque, le incomoda es que haya otro debate político. Eso es lo que quieren evitar. No es tanto la moción de censura, es el debate. Y esto es un acto fundamentalmente político. La moción, ante todo, se debe entender como un reproche para el ejercicio del cargo público alrededor de calidades, no solamente de lo que ha hecho antes o después, sino lo que ha hecho moral, ética y jurídicamente incluso. El doctor Carrasquilla, pienso yo, el tema de Panamá, que es un tema que incluso sus más acérrimos defensores y defensoras lo glosan, sobre cuáles incluso sus defensores más acérrimos como Álvaro Uribe pasan por encima de él. Ese es un hecho muy grave. Panamá sigue siendo un agujero negro de todo este proceso y de muchos otros procesos.
Pero ya eso quedó, Aurelio, No,
¿sabe por qué no tiene sentido? No tiene sentido porque el doctor Carrasquilla dejó morir la cuenta en Panamá, pero el doctor Carrasquilla le estuvo pagando cargos a testaferros que estaban ejerciendo como los representantes de la empresa que él había comprado al corrupto bufete Mossack Fonseca. Y eso no le importa al país. A la abogada del doctor Macías, que interpreta su acomodo la ley quinta, puede que no le interese, pero al país sí le interesa tener un ministro de Hacienda que en un momento dado estuvo cometiendo actos como los que hay pruebas.
Entonces a Mauricio Cárdenas también le habrían tenido que hacer una moción de censura por lo de Dragacol.
A Mauricio Cárdenas también se le dijo acá que tenía el 72% de su patrimonio en el exterior. Claro que sí, también se le dijo. Bueno,
pero entonces, como Carrasquilla se le está juzgando por algo que hizo hace 10 años, tiene que aplicar para muchos que tuvieron otros casos en el pasado. Por eso le digo a Mauricio Cárdenas, hecho una moción de censura por Dragacol, que fue...
Algún día tocará la primera vez y le tocó a Carrasquilla, pero el hecho de que a Mauricio Cárdenas no se le hubiera hecho no quiere decir que a Carrasquilla no se le puede hacer. Vaya argumento. No, aquí tenemos que este es un ministro de confianza. Salgan a las calles
como coherencia,
cualquier persona, un ministro que hizo trucos con cuentas de testaferros en Panamá, una causa que tumbó ministros en Islandia, una causa que tumbó presidentes en otras partes del mundo. Aquí resulta que como no fue siendo ministro que hizo la picardía, entonces no le vale nada. No, ese es un hecho político cierto.
Hay Pero increíble usted su preocupación y la del senador Jorge Robledo, por ejemplo, con la cuenta de Carrasquilla en Panamá, y nunca les preocupó la cuenta en Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal, por ejemplo, de Iván Moreno. Digo yo, ¿no?
No, señor, no tenía ni idea de las cuentas de Iván Moreno, pero me imagino que el secretario de Hacienda de Samuel Moreno, tampoco hizo nada. Sí. Yo no tenía ni idea de la cuenta
de Iván
Moreno.
Habló con todos. Usted le pregunta a Gustavo Petro, ¿quién le habló por primera vez del carrusel de lo que estaba pasando en Bogotá? Le va a decir quién fue, el señor exsecretario de Hacienda. Si habla con Carlos Vicente de Rú, ¿quién por primera vez le contó lo que estaba pasando?
Hable con todos. El que giró los cheques durante 3 años seguidos. años en el gobierno de Moreno. Mire, aquí hay un hecho cierto.
Nunca
el
doctor Carrasquilla ha tenido... Y usted puede hablar con todos los demás, con Petro, con Aurelio, con todos los medios. Mire, y vaya a ver...
De a uno, para
fue que llegó con las denuncias.
De a uno, yo le voy a mandar a Washington
Aurelio.
Mi libro de Bogotá en el limbo para que usted vea
para
lo que
los
yo
oyentes...
hice durante los gobiernos. Pero aquí no estamos hablando del tema de los Morenos. Aquí estamos hablando de Alberto Carrasquilla, que está en curso en evidentes
No de los Morenos, Aurelio, pero sí de Robledo. Es que Robledo es el citante en el,
bueno, si
claro.
usted,
en el debate.
Si usted coge las actuaciones de Robledo frente a los Morenos, que están perfectamente relacionadas. ¿Quién me ha dicho que Jorge Robledo pidió la expulsión de Moreno, tanto de Iván en febrero del año 2011, como pidió la destitución de Samuel Moreno en mayo del
y
año
2011? Y nunca se dio
eso
cuenta que Samuel Moreno empobreció a 8 millones de
hay
personas
toda,
a costa
hay
de
toda una relación
mismo,
¿no? de hechos sobre eso. Es más, le quiero decir una cosa, Paola, si no se acuerda. A los tres días de haber nombrado al doctor Ortega secretario de Hacienda, Carlos Gaviria y Jorge Robledo dijeron que ese no era el secretario de Hacienda para un gobierno de izquierda.
No, pues ejemplo, neoliberal, obviamente, porque le iba a importar, claro, doctor,
fue oposición, nunca participó en ese gobierno. Pero vuelvo al tema
pero Aurelio, déjenme hacerle
el doctor Carrasquilla incurrió
una pregunta,
en actos que no son debidos
sobre
de
esta,
un ministro de Hacienda.
Aurelio, sobre esta discusión que me parece interesante, ¿por qué han sido tan listos, tan investigadores para descubrir lo de Carrasquilla? ¿Y por qué no se dieron cuenta nunca de las cuentas
Néstor,
de Iván Moreno?
Néstor, usted
me queda esa duda.
¿Usted se acuerda, Néstor, que cuando usted dijo que Alberto Carrasquilla era el ministro de Hacienda aquí en julio, dije, oiga, pero ¿cómo no van a nombrar con Panama Papers y bonos agua?
El carrusel, es que eso, de los contratos de ambulancias, de las privatizaciones dentro de los hospitales públicos,
Paola,
del negociado,
Paola,
por el interno,
me da su dirección y yo le mando a Washington mi libro donde explico en el capítulo 3 todo lo que se hizo en contra de Samuel e Iván Moreno en su gobierno.
¿Les parece
todo
exagerado por 19 años, pero nunca
Carlos
las concesiones
Gaviria,
de Transmilenio por
Robledo,
la Caracas por toda la vida de forma
personas,
indeterminada?
Sí,
ni las concesiones de basura.
Acá, pero además fíjense la otra cosa.
Esa moral,
¿no?
oportunista.
Cuando se habla del doctor Carrasquilla,
esa ética selectiva,
cuando se habla del doctor
Carrasquilla, se habla altura a Samuel Moreno y a Carrasquilla, eso sí me llama.
Cuando se habla
atención
del doctor Carrasquilla, se dice
no,
que el debido
es que
proceso...
No, miran,
se los está comparando.
Y cuando
miran,
se habla del debido proceso, ahí sí es complicidad.
Sí. Yo por eso le dije al senador Jorge Robledo, es un burro hablando de orejas, ¿no? Criticando lo que hacen unos, pero no mirándose a sí mismo. Porque es que acuérdense ustedes que ya estamos hablando... No, un momentico. Cuando convoca la moción de censura, lo que dice es que está moral y éticamente impedido. Porque corrupción, no hay nadie que lo haya podido demostrar. Primero, porque no ha existido debido proceso. Pero además, porque no hay ni pruebas, porque tampoco
misma,
hay testigos, porque no hay nada que se pueda asegurar que sea un acto
misma,
de corrupción.
Paola.
Y entonces ya llega y recurre al argumento de la moral y la ética. Pues entonces empecemos por ahí. Si ese va a ser el rasero, que se usa, usémoslo en él mismo, que no hizo absolutamente nada. Ahí sí, cuando era su amigo, cuando era Samuel Moreno, el que estaba en el paredón, pero ahí sí no vieron absolutamente nada. Ahí no vieron de los contratos en el distrito, de las ambulancias, de los hospitales, de los gastos, ¿no? Que se hacían en y que conducen
usted
después
misma,
a todo el caos de la movilidad de la capital.
Invito
¿no?
a
misma,
los oyentes, si quieren participar,
misma,
sobre el tema del hundimiento de la moción de censura, ha terminado, como acaban de escuchar ustedes, el episodio del intento de tumbar al ministro de Hacienda por decisión del presidente del Congreso, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta
Néstor
Morales. Aurelio, señor.
Sí, usted misma, Paola. Permítame recordarle, en la columna que hizo de defensa de Alberto Carrasquilla, señala en un párrafo las dificultades que hay para que él explique el tema de Panamá. Usted misma lo dice. ¿Sí? No, yo estoy repitiendo lo que usted ha dicho, ¿cierto? Ahora, si usted dice que es que no hay nadie que haya sido del polo, que tenga la estatura moral para poder esa crítica, pues bueno, yo le puedo respetar a usted, aunque falta la verdad total y absolutamente, pero que el doctor Carrasquilla, como usted misma lo ha dicho, está en curso en un acto que debe ser glosado ética, moral y políticamente, y no sé si jurídicamente, porque yo mostré en Twitter el recibo donde el doctor Carrasquilla le ordena al Banco Cafetero pagarle los cargos a una cuenta de testaferros que tenía en Panamá. Eso es muy grave para la Hacienda Pública Nacional. Eso es muy grave incluso como una señal para el país en agentes externos. Panamá sigue siendo el agujero negro por donde
se tapan muchas cosas y hoy, cuando se develan, resulta que es que nadie las puede decir, que porque Iván Moreno, que porque Pedro Pérez, que porque sí sé cuándo. No, es el ministro de Hacienda hoy y es un acto político. Néstor, evidentemente lo que el gobierno quiere evitarse es el debate político.
Sabe que en eso estoy de acuerdo con usted, Aurelio. Claro que el gobierno y claro que el Centro Democrático lo que quieren es salvar el debate político por una razón. Recuerde que estamos a puertas de la presentación de una reforma tributaria. Y eso es también lo que está en juego. A ver, Nicolás.
No, Néstor, yo la verdad creo que también al tema de la moción de censura hay que ponerle ponderación y límite. Esto no es un tema para saber si a usted le parece inmoral o no inmoral el ministro de turno, sino es un ejercicio para controlar al gobierno. Y al gobierno se le controla sobre la base de sus actos. Entonces, de alguna manera, yo sí estoy de acuerdo con que las mociones de censura hagan referencia a las políticas públicas del gobierno dirigidas por determinado ministro, de modo tal que él sea el que responda ante la plenaria de la Cámara o el Senado por las decisiones que toma en ejercicio del cargo. Y eso me parece que es el sentido de la moción de censura. Si quieren un linchamiento por lo que a Aurelio y a Jorge Robledo le parece inmoral del ministro de Hacienda, pues llevan haciéndolo 20 días en los medios de comunicación y lo insultan un día sí y un día no. Un día le dicen bandido, al otro le dicen corrupto, al día siguiente le dicen antiético e inmoral. Pero ese es el debate político también, es que el debate político no se circunscribe y se limita a la plenaria del Congreso. Pero las plenarias del Congreso sí se limitan para lo que son. Y las mociones de censura tienen el propósito de juzgar y hacer un debate de control político a la tarea de determinado ministro en relación con el ejercicio de su cargo. No de su vida anterior, ni de si tenía o no actividades privadas que algunas personas consideran que son impresentables.
Yo sabe que todavía
luego, yo
sobre
sí encuentro
eso tengo,
algo de razón jurídica.
Tengo la duda, Nicolás, sobre ese tema, que me parece una leguleyadita, que si le descubren a un ministro algo de lo que hizo antes de ser ministro, entonces eso no clasifica para la moción de censura.
Pero no solo eso, sino por ejemplo pues, se lo descubren de la vida privada, Néstor. Por ejemplo, si un ministro resulta que borracho insulta a alguien o protagoniza un usted no sabe quién soy yo, etcétera, que no son actividades pues relacionadas con las funciones de su cargo ni con las políticas públicas del gobierno, entonces con esa teoría no tendría moción de censura cuando la moción de censura es obvia para una situación de esa naturaleza. Es que la moción de censura es, como lo dice Nicolás, pero llega a una conclusión equivocada, un instrumento de control político. Es decir, no pretende hacer ninguna valoración probatoria sobre hechos, ni demostrar si se violó o no la ley, sino una valoración política de si una persona, de acuerdo con quienes deciden, debe o no seguir en el cargo. Es que aquí nos hemos dedicado a adecuar estas figuras dependiendo si nos gusta la persona contra la cual se dirige o no. Acaba de pasar con la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato en la Corte Constitucional prácticamente la hicieron nugatoria porque dijeron que tocaba probar que se incumplía el plan de desarrollo. Si es probando que se incumple el plan de desarrollo, pues se vuelve un proceso judicial y la revocatoria se vuelve innecesaria. En este caso es exactamente igual. Se trata es de que quien tenga la capacidad, quien tenga el poder jurídico, porque se lo ha dado la Constitución, de valorar si una persona debe ejercer un cargo, en este caso el de ministro, simplemente porque le parece, porque le gusta, porque le parece que tiene el mérito, la capacidad o las condiciones personales o morales para hacerlo, lo puede estar ahí o no. Y bueno, además de eso, que bueno, ya veremos. No, este caso no está totalmente cerrado, Néstor. El propio doctor Macías dijo que eso se sometería a la mesa directiva y que la decisión de la mesa directiva va a tener seguramente una apelación ante la plenaria de la Cámara del Senado y allá pues se va a discutir.
Pero ya le
seguramente
ya
va a terminar ganando.
Ya le anticipé
seguramente
cómo es
va a terminar ganando la tesis,
¿no?
No, por eso, pero falta ver la de la plenaria y seguramente en la plenaria también es probable que el gobierno se mueva para evitar la moción de censura, pero ahí habrá un debate y yo espero que además algunos congresistas ellos mismos no se recorten sus facultades, porque es que convertir la moción de censura en un proceso judicial sobre el cumplimiento de las políticas públicas pues sería absurdo. Y de otra parte, pues sí me llama la atención que los defensores del ministro Carrasquilla se entregaron, porque ya van en el empate delincuencial. Sí, aquí todo el mundo comete irregularidades y lo que pasa es que ustedes les dicen a unos que sí y a otros que no. Eso es sorprendente.
7:21 a.m. Me pregunta aquí un oyente si un parlamentario le puede decir corrupto a un ministro.
En un debate,
pues sí. Sus opiniones son están amparadas por un fuero, y eso quiere decir que en el debate político se pueden decir de todo, que usted es corrupto, usted no me gusta, usted piensa diferente, que es lo que pasa en este país. Cuando hay diferencias ideológicas, bueno, la verdad es que esto pasa en todos los países, cuando hay debates parlamentarios calientes, se dicen absolutamente de todo. Si usted viera lo que pasa en Estados Unidos, no, o lo que pasa en España, bueno, esto multiplicado por varios.
Esto, por ejemplo, las audiencias la semana pasada, en el tema que usted habló ayer, el tema de la ratificación de o no del juez para la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de barbaridades que alcanzaron a decir los demócratas, mejor dicho, uno dice, no, pues el Congreso de Colombia es una tacita de oro comparado con la cantidad de barbaridades.
Pero la decisión de Macías, Néstor, yo creo que más que temor al debate es temor,
Álvaro,
a la votación. No es temor a que prospere la moción, porque sabemos que no prosperaría, pero sí es temor a que la votación deje en vergüenzas al ministro. Porque si fuera alta, pues sería como una especie de radiografía del estado de la coalición de gobierno. O sea que es miedo a los números de esa votación, porque mucha gente podrá separarse del gobierno y votar en contra. Es que tienen a Macías de fusible para quemarlo diciendo y haciendo cosas poco presentables como esta. Pero a mí me parece que esta decisión es más propia del centro democrático, poco democrática, que del gobierno. Y Macías decía que el senador Robledo está obsesionado con este tema. Pero es que este tema es la herramienta principal de control político de la oposición, que es un tema muy importante en las democracias. Lo que pasa es que en Colombia durante años eso no existía. La política cambió en las elecciones pasadas y ahora la oposición por primera vez es competitiva. Y esa oposición representa a una parte grande de esa sociedad que está polarizada, porque ese es el costo de polarizar, ¿no? Quedan unos del lado de uno y otros del lado de otro. Y quienes hicieron oposición como Macías en el cuatrienio anterior, y se quejaban de la planadora mermelada que los ahogaba y que gritaban todo tipo de adjetivos virulentos contra el gobierno, ahora quieren callarla. Eso no se le ve bien.
Pero
a quien viene a hacer oposición ahora tratando de amordazar a la oposición.
Pero cada vez entonces que haya un cuestionamiento a un ministro o una moción de censura, entonces si no lo tumban, sí, entonces es que no funcionó, ¿ok? Es que es la democracia, de censura, así se juegan las democracias, así se juegan el Congreso.
La moción
hay una
de
mayoría
censura
y una minoría de malas.
Sí, y hay que dejarla ver, y para eso es la votación.
Yo
y
los debates, de hecho, muy seriamente por Petro y Robledo, a mí no me los quitaron de la televisión.
Pero es de todas
maneras increíble.
Por eso
tratar de impedirla es un error. La votación es muy importante para saber al final cómo quedan las cosas después del debate. La moción de censura es una herramienta muy importante en las democracias.
Ya el debate.
Pero mire.
El debate no fue. La última, Paola.
Déjeme terminar, a ver si. Dos cosas, sencillamente, que me llama de verdad mucho la atención que Aurelio y senador Jorge Robledo, primero, no se den cuenta, como le decía, lo de las Islas Vírgenes de Iván Moreno, vez trayendo a calación el cuento. Sí. Pero segundo, Néstor, valdría la pena mirar no solamente los bonos de agua, sino en serio los bonos Metrolínea que saca justamente Iván Moreno, que fueron exactamente lo mismo, que fueron con Juan Carlos Ortiz, si usted lo quiere ver así, de Interbolsa, que los diseña con una tasa leonina, con un negocio completamente fallido, que nunca además se terminó. Pero para esos sí no había debate, ¿verdad? Ni moción de censura.
7:25 minutos. El tema, como se da cuenta, es largo y ancho. Y tiene, por supuesto, no lo voy a descubrir en este momento, mucho sesgo ideológico.
Pero no hay moción de censura.
No hay.
Esa es la realidad, ese es el hecho.
No,
los demás son todas las interpretaciones.
El titular es que no hubo moción de censura, efectivamente. 7:25 en Mañanas Blue.